오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 12 hasta el 13. La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 12 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. En este momento, al orar, oremos también por el obispo, para que él lleve la palabra, tenga el conocimiento y el poder de Dios, y para que nosotros podamos recibir esa palabra, y así podamos tener ese mismo corazón que Dios desea. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día y podemos ver tu rostro, incluso podemos recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, a tu siervo que tú has puesto para llevar tu voluntad. Ayuda, Señor, porque estar lleno de ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir esa palabra y puedan obedecer esta palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Impulsado por el Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios, por su gloria, Él manifiesta al Hijo al mundo. Él revela su voluntad, palabra y amor al Hijo. La presencia y acciones y palabras del Hijo de Dios manifiesta y hablan acerca de la voluntad de Dios y muestran el amor de Dios. Aunque Él, siendo el Hijo de Dios, no actuó por sí mismo, sino que se manifestó a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo perfecciona la relación entre el Padre y el Hijo. Dios desea perfeccionar su relación con el Hijo a través del Espíritu Santo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, fue observado activamente por el Espíritu Santo y recibe la guía del Espíritu Santo. Esta es la justicia de la Trinidad. La justicia de Dios no está dividida parcialmente, sino está en el centro. El Espíritu Santo, Padre e Hijo habitan en la justicia. Esto es, se llama como la justicia. Por lo tanto, el oponerse al Espíritu Santo es oponerse al Hijo. El oponerse al Hijo es oponerse al Padre. Sin importar lo que haya ocurrido en la vida pública de Jesús, el Espíritu Santo obró con poder. Sin el Espíritu Santo, Él no hubiera realizado sanidades o señales. El Espíritu Santo estuvo con Jesús incluso cuando fue tentado por el diablo. Él es modelo a seguir en nuestra vida de fe. La fe es la justicia de Dios, palabra de Dios y Espíritu Santo. Nosotros al recibir el bautismo hemos enterrado la carne junto con los deseos de la carne. Ahora obedecemos al impulso del Espíritu Santo. Amén. Muchas personas piensan que la vida que uno tiene es algo que uno pues va formando. Algunas personas, muchas personas piensan de esta forma. Pero estoy seguro de que ellos piensan en eso porque la vida es algo que les pertenece a ellos. Pero para los cristianos, este tipo de pensamiento no es correcto. la vida de los cristianos, ¿qué es? Es un tipo de vida pública. En otras palabras, es esa vida en la cual Dios ha preparado, es tener ese llamado que Dios ha preparado y ha planeado, y es algo que nosotros hemos recibido, y así es como vivimos. Pero entonces, luego de que nosotros creemos en Jesús, a partir de ese momento, ahora no debemos tener esa vida que nosotros anteriormente teníamos, esa vida en la cual nosotros pensábamos y teníamos por nuestro propio ser, pero ahora, luego de que nosotros creemos en Jesús, ahora tenemos que tener esa vida que Dios ha preparado y ha planeado. En el caso de que nuestras condiciones de nuestra vida están llenas de, pues, de muchas, pues, cosas que son, pues, malas y están llenos de estas cosas, pero en cambio de nosotros dejar y todo esto a nuestra carne, nosotros tenemos que seguir esa vida que Jesús ya ha preparado para nosotros. Si nosotros entregamos nuestras decisiones a la carne, ¿qué significa esto? Es el negar lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Es alejarnos a ese propósito en el cual nosotros debemos de tener. A partir de ese momento en el cual nosotros hemos sido salvos, ya ahora somos libres del diablo y ahora hace que nosotros podamos volver a nacer. Pero a partir de ese momento, ahora nosotros vivimos en esa nueva vida. En esta nueva vida es algo que Dios nos ha dado a nosotros y nos quiere guiar y tomar responsabilidad hasta ese día que nosotros vayamos al reino de los cielos. Por eso, nuestra vida es algo que Dios tiene que guiar y nuestra vida, ¿qué es? Es un llamado que nosotros tenemos. Y así, nosotros, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos ese deber público. ¿Cuál es ese deber que nosotros hemos recibido? Es realizar ese plan, esa voluntad que Dios ya tiene. El hecho también que Dios nos ha dado el Espíritu Santo es por ello. Que nosotros al tener el Espíritu Santo es para que Dios nos guíe a nosotros personalmente. Y Él, a través de esto, desea de que cada vida de cada uno de nosotros sea tomada como vida pública. Por eso esa vida que nosotros tenemos tiene que ser hecha uno por uno por Jesús, por Dios, y así uno por uno tenemos que seguir ese orden. Por eso nosotros al vivir en este mundo, nosotros qué es lo que tenemos que hacer es cumplir con ese plan de Dios. Por eso, pero como nuestra carne todavía está en esta tierra, aunque tenemos muchas dificultades y aunque nosotros en este mundo es como vivir en el desierto y en este lugar donde está lleno de todo tipo de peligro, el hecho de vivir por su propia fuerza es algo muy difícil de hacer. No solo su espíritu, sino también como su carne, en este momento está en un lugar tan peligroso, puede en cualquier momento ser atacado. Por eso, si Dios no está junto con nosotros en cada momento, entonces no habrá ninguno que vaya a poder triunfar en su vida pública. No solamente en eso, sino que también la tentación está cerca de nosotros y esa es la razón por la cual es difícil al tener esta vida. Por eso nosotros tenemos que revestirnos completamente con esa fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si en esa ayuda de Dios será muy difícil sobrepasar esto. Es porque el diablo está muy cerca de nosotros y el diablo conoce y usa esa debilidad que nosotros tenemos y usa esa debilidad para poder engañar al hombre y luego para que esa vida de fe pueda tener dificultades y hasta llegue a traer, pues vaya a caer y sea destruido. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos que hacer que Él nos ayude a nosotros para poder sobrepasar toda esta dificultad y estas tentaciones. Por eso nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese movimiento del Espíritu Santo para que así nosotros podamos tener esa fuerza que viene de Él. Y ahora nuestra vida no es esa vida que es de antes, de seguir nuestras propias voluntades, sino es seguir esa voluntad de Dios, es ir en ese camino, es obedecer a ese camino de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso ese esfuerzo es algo muy importante. El Espíritu Santo ayuda a esas personas que se esfuerzan. Él le da la fuerza a esas personas que se esfuerzan. Por eso, el Espíritu Santo, desde el principio, no le da a cualquier persona pues la ayuda y la fuerza, sino que uno primero tiene que tener ese corazón, esa voluntad de obedecer. En ese momento en el cual nosotros ponemos esto en acción, Él nos ayudará a nosotros. Él mirará esa determinación que está dentro de nosotros, a esas personas que ya en su corazón lo quieren hacer. Él nos ayuda para que nosotros tengamos esa actitud para seguir adelante y tener esa fuerza por seguir en ello. E incluso le dará ese poder que a esas personas que necesitan en medio de ese proceso. ¿Qué es ese resultado de esto? Es que estas personas tendrán ese resultado de cumplir con ese plan que Dios desea. Y así uno en medio de esto tiene ese gozo y tiene esa complacencia de Dios. Por eso Dios, desde nosotros tenemos que seguir esa vida, ese camino en el cual Dios ya ha preparado a nosotros como esa vida pública. Y también incluso en esa vida pública, al final de esta vida pública en el cual nosotros seguimos a través del Espíritu Santo, podremos tener esa victoria. Por eso la vida de los cristianos, ¿qué es? Es no caer en la tentación del diablo y es vencer constantemente esa tentación del diablo. Esta es la vida de fe que nosotros tenemos. ¿Por qué es esto? Porque hay muchas tentaciones del diablo en nuestra vida. En el que no tiene el Espíritu Santo, es persona que no ha sido sellada por Dios. Por eso el diablo los domina a ellos y es muy fácil para el diablo dominarlos a ellos y caer. Pero aquellos que son sellados, ¿qué tienen? Tienen ese poder que viene del Hijo. Como ellos tienen ese poder del Hijo, ellos son protegidos por ello. Por eso, ahora ellos tienen esa fuerza. Pero como las personas están abiertas a esas diferentes tentaciones y dominio del diablo, el diablo fácilmente los domina a ellos. Pero si uno cae muy fácilmente esas pues tentaciones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tenemos que salir muy fácilmente de esas tentaciones. ¿Por qué? Porque si no salimos de esto, aunque en nuestro exterior puede verse que no habrá un gran cambio, dentro de nosotros estamos teniendo ese dominio del diablo y nuestros pensamientos tienen ese dominio del diablo y nuestra vida tiene ese dominio del diablo. Por eso, con esos pensamientos del diablo, vienen a la iglesia y piensan que esos son sus propios pensamientos e incluso quieren desean que esos pensamientos sean de Dios, aunque saben que no lo son. Desea creer de que estos son los pensamientos de Dios, e incluso quiere que las otras personas lo crean de esta forma. Pero son pensamientos del diablo, pero el diablo le está confundiendo para que piensas que sean sus propios pensamientos. Por eso, estas personas eventualmente se convierten en aquellos que ayudan al diablo en destruir a la iglesia. Aunque en ese instante, aunque dice que creen de Dios, son como esas marionetas que el diablo está usando. Pero es Jesús, aquel que ha derramado su sangre, quien ha entregado su vida por nosotros. Y ahora nosotros, al creer en Jesús, podemos tener esa vida que viene de Jesús en nosotros. Y es a través de esa vida es algo que nosotros estamos viviendo. Pero entonces ahora, ¿en cuáles manos Dios nos ha puesto a nosotros? En las manos del Espíritu Santo. Por eso nosotros en el pasado vivíamos a través de nuestros pensamientos y así eventualmente perecíamos. Pero Dios ha dado esa vida y nos ha comprado a nosotros con su vida. ¿Pero para qué es esto? Es para que nosotros no vivamos como habíamos vivido en el pasado. Por eso nosotros no debemos volver en el pasado. Pero si nosotros constantemente como antes entregamos nuestra voluntad al diablo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese amor y con esa gracia tan grande que Dios nos ha dado a nosotros? Lo estamos tomando como vano, como vano. Y nosotros estamos yendo de reversa. Aunque si nosotros encontramos ese amor y esa gracia, tenemos que obtenerlos e ir adelante, incluso si nuestra condición está mal. El hombre, cuando está en diferentes condiciones, su corazón cambia muy fácilmente y es fácil tener esas diferentes tentaciones y puede caer en esas tentaciones. Pero nosotros, incluso a caer en medio de esas situaciones que son malas, nuestra fe y esa nueva vida que nosotros hemos recibido tiene que seguir la guía de Dios. Los cristianos, en el momento en que pues creen en Jesús, son personas que han dejado completamente a Dios y ahora nosotros somos personas que ahora seguimos esa guía de Jesús. Por eso nosotros no encomendamos nuestro espíritu a las cosas de este mundo. Y las personas que siguen las cosas de este mundo y siguen la guía que anterior tenían, entonces muy fácilmente tendrán la tentación del diablo y serán dominadas por ello. En este mundo vamos a encontrar tres tipos de personas. La primera son las personas que no han recibido el Espíritu Santo. Esas personas que no han recibido el Espíritu Santo son personas que el diablo muy fácilmente puede pisotear. Y no hay ningún tipo de armadura o no tiene ningún tipo de poder espiritual para poder protegerse. Segundo tipo de personas, ¿quiénes son? Los que han recibido el Espíritu Santo, pero que no obedecen. Han recibido el Espíritu Santo, pero no obedecen. Pero entonces, esas personas, cuando reciben este tipo de tentación, entonces será muy difícil para estas personas el caer en ese camino que Dios ha preparado. Tendrán que volver muy rápidamente, pero constantemente se irán y caerán diferentes formas, pero no podrán ir en esa vida pública que Dios desea y perecerán. Y caerán. Aunque tengan mucho dinero o aunque sus condiciones sean en buena condición, ya su vida ha fallado. Ha fallado espiritualmente. Aunque en su exteriormente puede verse como si estuviera con gran gozo, pero la verdad está sonriendo en la oscuridad. El hombre es constantemente cerca de la tentación, pero entonces esto de donde viene es porque se ha dejado a su propia conspicucencia, es atraída y seducida a la tentación, como nos dice en Santiago 1:14 hasta 15. Pero ¿qué es el pecado? Es ir a la muerte. Es que espíritu, caiga completamente. Entonces, por el tercer tipo de personas, ¿quiénes son? Es los que ellos están llenos del Espíritu Santo, que siguen la guía del Espíritu Santo y siguen ese camino. Pero todos nosotros podemos ser este tipo de personas. Pero entonces, ¿nosotros cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabremos que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Que esa voluntad de Dios es algo que nosotros recibimos como si fuera algo muy obvio. Que esa voluntad de Dios y mi propia voluntad no son muy diferentes. Que esa voluntad de Dios y nuestra voluntad es hecha en la misma forma. Que es tomada de la misma forma. Es asimiladamente de la misma forma. Es algo que nosotros podemos recibir muy fácilmente. Y así es como nosotros podemos verificar si estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso las personas que están llenos del Espíritu Santo, aunque en medio de sus condiciones de la carne están en una gran dificultad, ellos no se dejan llevar por esas conciencias que el diablo está hablando, sino que cada uno de ellos pueden vencer y triunfar en ese camino que es del Señor. Y la verdad, yo deseo que todos nuestros miembros de nuestra iglesia iberiana nos puedan triunfar en esta vida de fe. No importa qué tipo de condiciones ustedes estén o qué tipo de nueva condición ustedes estén. Y aunque incluso ustedes estén en todo este tipo de tentaciones, cada uno de ustedes puedan tener esas diferentes armaduras para poder sobrepasar, tener esa victoria en esas tentaciones. Y espero que así todo lo podamos hacer. Y les bendigo en nombre de Jesús para que todos podamos ir en ese camino que el Señor ha preparado. Aleluya. Pero entonces, a través de esta determinación que nosotros tenemos, no es algo que nosotros tenemos porque sí, sino que es algo que nosotros hemos aprendido a través de Jesucristo. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, está hablando sobre ese de que Jesús, en la tentación de Jesús, pero es algo muy corto. Es algo muy corto que pues Marcos ha escrito. Pero entonces, si vemos en Marcos, podemos ver que todo el libro de Marcos es todos los eventos han ocurrido muy los escribe muy cortamente. ¿Pero por qué es esto? Porque él describe a Jesús como aquel que tiene esa autoridad de rey. Por eso él quita todas las cosas que son innecesarias, y él solamente escribe lo que el rey ha hecho, lo que el rey ha visitado, esos lugares que ha visitado. Por eso no hay necesidad de cosas que son innecesarias, sino que Marcos, al escribir acerca de Jesús, habla acerca de esos lugares donde el rey ha visitado. Lo habla no tan detalladamente, sino que nosotros podemos ver que en medio de esos momentos no es que Jesús haya venido en un lugar y haya dicho vino este tipo de cosas y así es como reaccionó. No es que vino otra cosa y así es como reaccionó. No es el hecho, no es lo que está tratando de decir Marcos, sino lo que está diciendo de que ese rey que ha venido en nosotros, que él está siguiendo ese orden que ya se le ha dado a través de la guía del Espíritu Santo. Y él es aquel que realiza esas diferentes obras que realiza cuando el rey tiene que hacer esas diferentes acciones que el rey tiene que hacer. Por eso Jesús, él al tener ese deber como Cristo, ese deber como el rey, que lo que hace es cumplir esa voluntad del Padre. Está cumpliendo esa voluntad del Padre. Eso es lo que está tratando de escribir Marcos en el libro de Marcos. Por eso, el hecho de todas las cosas que son innecesarias cuando no tiene ninguna relación con el rey, o sea, cuando alguien le pregunta al rey o él habla de diferentes cosas, él quita todas las cosas que son innecesarias y habla muy generalmente acerca de estas cosas. Pero entonces, cuando hablamos sobre la tentación de Jesús, aunque solo son escritas en dos versículos, Uno podrá pensar, ah, Marcos escribió esto, pues porque tenía que escribirlo. No es así, sino que él habla y describe muy detalladamente y muy con mucho cuidado lo que el rey pues tuvo que hacer en ese momento, y está describiendo al Mesías a través de esas palabras, y esa es la razón por la cual usa este orden. Si nosotros vemos ese orden en el cual ha sido puesto esto, nosotros es algo que viene antes de que Jesús fue bautizado. Pero cuando nosotros decimos que es el bautismo, nosotros sabemos lo que ocurrió cuando Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra y hasta los ángeles anunciaron de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que dice en Marcos también? ¿Qué dice? Que al instante el Espíritu Santo lo impulsa a Jesús al desierto. Pero la verdad, uno piensa de que en ese momento en que Jesús ha recibido el bautismo, en ese momento en el cual podemos escuchar esa voz del Padre diciendo que este era mi hijo, que este era mi hijo en que tengo mi complacencia, uno piensa que entonces a partir de ese momento uno tiene que celebrar. Uno tiene que celebrar ese momento, y la verdad, hasta el mundo y todos tienen que celebrar. Pero Jesús, antes de poder celebrar esto, o incluso poder saborear acerca de esto, ¿qué es lo que ocurre en ese instante? Que Él fue llevado al instante a ese lugar en el cual es frío, en el lugar en el cual está, no tienen, no hay nada. Fue el lugar en el desierto, en ese lugar donde estaba lleno de la tentación, que nos dice en Marcos 1:12, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Fue impulsado al desierto. Si vemos en Mateo, en Lucas, la verdad, cuando habla sobre esto, sobre la tentación de Jesús, lo expresa de diferente forma. Cuando vemos en Mateo y Lucas, podemos decir que ahí se usa la palabra que fue llevado al desierto, que fue llevado al Espíritu Santo. Pero entonces podemos ver cuando Marcos, al expresar esto, no dice que fue llevado, sino que fue impulsado. Pero aunque estas palabras que se usan en Mateo y Marcos y Lucas son completamente diferentes, pero entonces, ¿por qué será que Marcos usa la palabra que fue impulsado? Es porque está diciendo que la tentación de Jesús no es algo que ocurrió de repente, no es algo que ocurrió de que el diablo vio la oportunidad y lo tentó, sino que era ese orden que Jesús tenía que tomar luego de recibir el bautismo. Él ha obedecido a esa voluntad del Padre. No es algo que solamente pasó de repente, sino que fue impulsado a propósitamente por el Espíritu Santo. Esto es lo que está tratando de decir a través de esta palabra, de que aquel Jesús estaba tratando de cumplir con esa voluntad del Padre. Él, siendo el Mesías, Él estaba yendo a ese proceso, tenía que seguir ese camino el Padre ya había determinado. Eso es lo que estaba tratando de decir Marcos a través de usar esa palabra. Por eso, cuando hablamos sobre la palabra impulsado, es algo muy fuerte. Y si vemos en el pasaje bíblico, original, en la palabra original, cuando fue escrito, ¿qué es lo que significa? Que es forzado al ser llevado, que fue forzado. Por eso, Jesús no solamente está diciendo que Él negó la guía del Espíritu Santo, sino que lo que también está diciendo de que el Espíritu Santo es quien guió la vida de Jesús, que el Espíritu Santo es aquel que lo ha guiado a Él en esa vida que Jesús tuvo en esta tierra. Eso es lo que está tratando de enfatizar, para que así esa obra de Padre pueda hacerse cumplida a través de Él. y así es por la cual he sido pues llevado e impulsado. Por eso, esa tentación de Jesús no es algo que ocurrió de repente o él hizo o él voluntariamente, sino era algo que él tenía que tener. Pero entonces podemos ver que en Juan, a él luego de recibir ese bautizo de Juan, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que luego tuvo la tentación. Pero si vemos en Mateo, Lucas y Marcos, podemos ver que estos dos eventos fueron conectados, tienen una conexión. En ese dice, ¿qué es lo que dice? En Mateo dice, entonces, o en Marcos también, ¿qué es lo que dice? Y que une estos dos eventos. No es algo que ocurrió uno del otro. No es que uno tenga ningún interés con el otro, sino que los dos pues están conectados, que ocurrieron al mismo tiempo. Por eso, entonces el evento, pues lo que ocurrió en Juan al recibir el bautismo de Juan y también al recibir la tentación, es algo que son conectados, que uno tiene que primero terminar esto y luego tiene que seguir lo otro. Por eso esa tentación que tuvo que recibir del diablo a Jesús, al recibir esa tentación del diablo, no es algo que ocurrió de repente, sino que es algo que Jesús tuvo que hacer luego de recibir el bautismo. O sea, ya estaba en el plan de Dios. Por eso, luego de que Jesús recibe el bautismo y recibe esa gloria, y recibe ese llamado y ese deber y esa identidad desde el cielo, al recibir esa aceptación de su identidad, luego, entonces, él tuvo que tener que recibir esa tentación y era algo que era el plan de Dios. Pero Jesús luego fue al desierto, fue impulsado al desierto. Entonces, ¿por qué fue al desierto? Para recibir la tentación. Es algo que Mateo nos dice muy claramente en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era algo que era el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios estaba que Jesús tuviera ese encuentro con el diablo, con ese enemigo que tenía ese gran poder. A Jesús que ha sido aceptado como hijo de Dios desde el cielo, lo que primero él tuvo que hacer, ¿qué era? Era enfrentar al diablo. Tuvo que enfrentarse con el diablo y era algo que no podía evitar y era algo que ya había dado a él, que él tuvo que hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que el diablo quiso hacer? ¿Cuál es el propósito del diablo? ¿Qué es esta tentación que el diablo le quiere dar? Nosotros cuando hablamos con la tentación puede tener muchos significados, pero ¿qué es lo que quiere decir en esta tentación en este momento? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué quiere tener? ¿Qué significa ese tentado? Es que el diablo, al tentar a Jesús, el diablo está tratando que Jesús salga de la voluntad de Dios. Es que a través del diablo Jesús pueda caer en la tentación. El diablo, al tentar a Jesús, hace que Jesús pueda salir de ese camino que Dios ha preparado para él. Pero entonces, en esta tentación en la cual estuvo Jesús, es uno de los momentos más peligrosos y ese es el momento en el cual el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la verdad, tiene una pues gran dificultad, está en medio de una gran dificultad. ¿Por qué? Porque en medio de que luego de que el Hijo había ya aceptado como el Hijo de Dios y había sido una gran pues celebración en ese tiempo, ahora él, en cambio de poder disfrutar de esto, él fue llevado en la tentación. Aquel que es hijo de Dios, pero él vino como carne en esta tierra, lo ha puesto en el desierto para poder recibir esa tentación del diablo a través de esta carne. Pero entonces al pensar solamente en esto, es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera podido sobrepasar y vencer esta tentación, hubiera sido una gran, pues hubiera pasado algo muy grande. ¿Qué sería? Ah, Jesús no puede tener ese poder para poder sobrepasar al diablo. Esto es lo que está tratando de decir. Se convierte en esa persona. Jesús está testificando, si no hubiera vencido, se está testificando de que Él no puede cumplir con esa voluntad del Padre. No solamente eso, sino que Él, si hubiera no hubiera sobrepasado esto, si no hubiera triunfado en esto, entonces, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? De que Jesús incluso estuviera yendo en contra de Dios. Está cometiendo ese pecado de ir en contra de Dios. Por eso, esa vida pública de Jesús hubiera terminado en ese instante y hubiera fallado. Si Él hubiera perdido en esta tentación, si hubiera fallecido en esta tentación, entonces Él no hubiera podido cumplir con esta voluntad del Padre. Pero el Hijo, ¿cuál es el propósito que Él tiene? Es herir la cabeza del enemigo. Y es algo que ya en Génesis 3:15, desde el principio, ya había sido profetizado. Y es algo que Jesús, aunque no lo quiera hacer, lo tiene que hacer. Y es algo que ya había sido proclamado en todos lugares. E incluso es algo que nosotros podemos ver constantemente en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? De que aquel que el Hijo de Dios ha venido para preparar, ha sido preparado para deshacer las obras del diablo, como nos dice en 1 Juan 3:8. Pero si el Hijo de Dios hubiera fallado en el desierto, entonces él hubiera caído, hubiera fallado en ese instante. Pero Jesús, al venir en el desierto y ser tentado por el diablo, ¿quién es este diablo? Es el Dios de este siglo. Es aquel que tiene esa gran fuerza. Es aquel que tiene esa, es el más fuerte en todo en este mundo. Pero aunque exteriormente puede verse que tiene un tipo de justicia, pero es lo más malo. Es lo más malo de toda maldad. Él con su boca puede pues decir cosas hermosas y puede ludiar a la persona para que pueda caer a través de sus palabras. Y así es para él, con sus palabras, tienta a las personas para que caigan y perezcan. Pero Jesús, en el lugar en el cual fue tentado, es el desierto. Pero entonces, lo que la Biblia nos quiere estar diciendo a nosotros, ¿qué es? Ese es el lugar en el cual para el hombre es algo difícil sobrevivir en ese lugar. Es en el lugar en el cual nadie puede vivir. Pero entonces, es para el desierto para los judíos es algo que nadie puede sobrevivir. Es el lugar donde en todas las condiciones no puede haber nada. Y en esa condición está lleno de peligro, todo tipo de peligros. La verdad, y está completamente lo opuesto a la felicidad y lo bueno. El lugar donde está lleno de, pues uno tiene, pues, tener esa sed y la verdad está lleno de, pues, de muchos peligros. No solamente es un lugar plano, sino que tiene todo tipo de rocas y tiene tipo de, pues, montañas de arena y la verdad está lleno de peligro. E incluso el desierto en el pasado también era considerado un lugar donde estaban de esos pues demonios y estaban esos tipos de espíritus malos en ese lugar. Pero entonces podemos ver de que el desierto es esa guarida del diablo. Es el lugar donde el diablo puede hacer todo lo que él quiera en ese lugar. Es el lugar en el cual Él tiene todo tipo de beneficio. Es el lugar en el cual, el lugar apto para que Él pueda tentar y pueda, pues, dominar a las personas. ¿Quién es el diablo? Aquel que va en contra de Dios. Aquel que completamente va en contra de la obra de Dios. Y la verdad es aquel que es enemigo de Dios. Y a través de las palabras, de sus palabras, hace que las personas puedan caer. Pero entonces Jesús, al estar 40 días y 40 noches en el desierto, es algo muy difícil de hacer. Es algo muy difícil de hacer. Es una prueba muy difícil. Pero el Espíritu Santo lo impulsó a él al desierto e incluso hizo que en ese lugar fuera tentado. En ese lugar donde estaba más, fue tentado aquel que tiene esa gran fuerza, aquel que pues verdaderamente tiene esa gran fuerza que no podemos, pues nadie puede imaginar en este mundo. La verdad, él fue en ese lugar. Si nosotros vemos en el primer Adán, podemos ver que Adán estuvo en las condiciones más buenas y en las condiciones más beneficiosas para él. Pero de todas maneras, él cayó en ese lugar. Él cayó en ese lugar y en ese lugar él fue tentado y cayó. Y así es como toda la humanidad cayó junto con él. Pero el segundo Adán, el último Adán también vino en esta tierra y él también fue tentado. ¿Pero en dónde? Con esa condición en el cual no fue beneficiado para él. En ese lugar, él entró a la guarida del diablo. Y él estuvo en medio de esas condiciones en el cual el sol brillaba, en el cual no, él tenía tanta sed, e incluso por la noche hacía tanto frío que temblaba. Y es en esa condición en que día y noche estaba lleno de esta dificultad. Pero Jesús estaba solo en ese lugar y él estaba ayunando en ese momento. Y podemos ver que las condiciones en las cuales Jesús estuvo en ese instante eran las peores, pero él de todas maneras, ¿qué dice? Él peleó con el diablo en ese medio. ¿Y qué fue lo que dice? Que también incluso estaba en medio de esas diferentes fieras. O sea, ¿qué significa eso? Que esas condiciones que Jesús estaba lleno de peligros, que no podía él pues tener esa seguridad y ser protegido por cualquier cosa. Por eso, él estuvo en ese lugar, ayunó por más o menos 6 semanas. Y obviamente, como él no podía, pues, como había ayunado, no solamente su cuerpo estaba débil, sino también su propia mente. Su mente también estaba, pues, débil. Y la verdad, no tenía ni siquiera fuerza para poder vencer, pues, ni siquiera, pues, tener fuerza para atacar o algo. Está en una condición muy débil y en el cual cualquiera podría pisotear y así pueda hacer lo que pues deseara. Pero para cualquier hombre es muy difícil el hecho solamente de ayunar por 2 semanas. ¿Pero cuánto sería por 6 semanas? Y solamente en medio de todo este tipo de condición, toda su mente y toda su carne eran débiles. En ese momento en el cual estaba muy débil, él tuvo que enfrentar ese enemigo poderoso, ese enemigo que tenía esa gran fuerza. Y es algo que en cualquier, por a través, solamente por las condiciones del hombre, pudiera vencer. No era algo que con la carne pudiera podido vencer. Pero esta tentación, No es algo que ocurrió de repente y no es algo que el diablo le dice a Jesús solamente a las últimas horas de esos 40 pues días. Y le dice, y lo solamente lo pues molesta por 2 horas y le pregunta y Jesús responde. Esto no es lo que ocurrió. No es lo que ocurrió. No es que haya le había aparecido solamente 2 horas y le haya dicho esto y lo otro. No es algo que así pasó así de simple. Si hubiera pasado algo así de simple, no hubiera sido mencionado ni siquiera en la Biblia. Aquel que es el rey, tuvo que enfrentar esta tentación que es tan difícil. Por eso, él verdaderamente, por esos 40 días y 40 noches, la verdad, él estuvo en las manos del diablo. Pero entonces, ¿qué es lo que él hizo en esos 40 días y 40 noches? Estoy seguro de que el diablo buscó esa oportunidad en la cual Jesús estuviera más débil, usó todo tipo de estrategia para poder hacer que él pueda caer. El diablo pensó en esa estrategia muy, muy dedicadamente y buscó ese lugar en ese momento en el cual Jesús estuvo tan el más débil, en esa oportunidad en la cual estuvo más débil para poder tentarlo. Es ese tiempo, esos 40 días y 40 noches, era ese tiempo en el cual el día fue dado al tiempo para que el diablo pudiera pues tentar a Jesús. Eran esos 40 días en el cual el diablo pudo hacer lo que él quiera con Jesús. Pero Jesús estaba en medio de esas condiciones, pero él, la verdad, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo en ese lugar? Él, aunque el diablo vino delante de él y Satanás vino delante de él y le comenzó a pues tentar con las cosas más pues débiles y las cosas que más el hombre necesita, con lo que más necesitaba en ese momento la carne, él comenzó a tentarlo a través de estas cosas. Y el diablo usó esas oportunidades para poder tentar a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera salir de ese plan de Jesús. Para que pueda salir de ese, pues, de ese medio de todo ese plan de Dios. ¿Qué tan peligroso es esto? ¿Qué es tan peligroso son esas tentaciones? Pero esto es lo que el diablo estaba haciendo en ese momento. Cuando Jesús, al estar en esta tierra, en el cual él carnalmente estuvo en la gran debilidad, e incluso cuando medio al estar en toda esa situación, él recibió esa tentación más fuerte del diablo. ¿Pero será que él triunfó? Esta tentación que es del diablo, en el cual que son más dulces en los oídos del hombre, en el cual uno pues, en un instante puede decir, ah, sí. En ese mismo momento en el cual Jesús en un instante puede cambiar, ¿será que él podrá sostener? ¿Será que él puede triunfar y vencer esto? Queridos hermanos, Jesús triunfó esta tentación. Jesús le echó completamente al diablo. Y estas obras del diablo fueron destruidas en ese instante. El diablo, ¿qué fue lo que hizo? Falló por completo. Si nosotros vemos esa conclusión que nosotros podemos ver en Marcos 1:13, ¿qué lo dice? Que los ángeles le sirvieron. Que Jesús estuvo en esos 40 y días en medio de esa situación en el cual el diablo le estaba tentando, en el cual en medio de toda esa dificultad, en medio de esa condición, él triunfó. El diablo vino y pues y también en Lucas 4:13 que dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Toda tentación. ¿Qué significa eso? Que él usó todo tipo de tentaciones, todo lo que él pudo hacer para poder tentar a Jesús. Pero luego de que Jesús había triunfado, los ángeles vinieron y les sirvieron. Jesús vino, entró al desierto solo, pero Él siendo el Rey, Él entró en ese lugar solo, pero Él salió victorioso de ese lugar y Él salió como el Rey que ha vencido. Aquel que tiene ese poder de poder salvar a toda la humanidad. Aquel que tiene esa fe apta para poder realizar esa obra del Padre. A partir de ese momento, ¿qué es lo que Jesús comienza a hacer? Él nunca cae en la tentación del diablo y constantemente tiene ese triunfo. El diablo, Satanás, comenzó a tentarlo constantemente, pero él triunfó. Pero él triunfó a partir de ese momento. En ese día, en medio de esta tentación, la victoria de Jesús ya había sido proclamada. Él ya había proclamado de que Él iba a ser el que iba a triunfar. Por eso, a través de eso podemos ver de que Jesús ha triunfado todo momento y Él tiene esa fuerza y Él tiene, ha recibido ese llamado para poder salvar a toda la humanidad. Y ahora Él tiene, ha sido apto ahora, ha sido aceptado por a través de esta victoria. No solamente eso, sino que también Jesús, aquel que ha estado en todo este tipo de tentación y condición, en el medio de ese momento en el cual no tuvo ningún tipo de fuerza, y en medio de toda esa situación en la cual Él estuvo en esa condición, la verdad, pero de todas maneras, Él tuvo esa victoria. Pero la verdad, esto se convierte en nuestro modelo. Es ese modelo que nosotros tenemos que seguir. Jesús es nuestro modelo a seguir en el cual nosotros tenemos que seguir. Así es como nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que Jesús nos ha mostrado también. De que nosotros, al venir en medio de toda esta tentación, ahora Jesús es nuestro modelo y es algo que nosotros tenemos que seguir. No solamente eso, sino que también nosotros podemos saber en el día de hoy de que ahora cuando los santos están teniendo esas tentaciones, ahora nosotros podemos recibir esa ayuda de Jesús. Como nos dice en Hebreos 2:18, que nos dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Él recibió, que Él padeció esa tentación, pero incluso Él va a venir y ayudará a las personas que tengan esa tentación. Él fue solo al desierto, sin la ayuda de nada y de nadie. Pero Él, ¿qué es lo que nos está diciendo? Él conoce nuestras debilidades y la verdad, Él nos ayudará a nosotros, como nos dice Hebreos 4:15. Él no es aquel que no conoce nuestra debilidad, sino es aquel quien la conoce. Él quien conoce nuestras debilidades y ha recibido de todo tipo de tentación y nos está diciendo a nosotros y nos está demandando a nosotros que podamos vencer este tipo de tentación. Esa pelea en la cual Jesús tomó a través al enfrentar a Satanás es algo que los cristianos, los santos en este momento tienen que tener. Y pero los cristianos, la verdad, las personas de este mundo, como no saben que ellos tienen que, pues no pueden ver y triunfar en esto. Siguen en medio de toda esta tentación, pero los cristianos conocen acerca de esto. Pero esta tentación que viene a nosotros, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Es que Él, al tentar, no nos siente en buenas condiciones, sino en las condiciones más malas para poder hacernos caer. Estas condiciones, digamos, con el virus corona o con lo que ocurrió en nuestra iglesia o los problemas familiares o a través de nuestros negocios o financieros o económicos, en medio de esa oscuridad, en medio donde nosotros pensamos que vamos a caer, viene esa tentación. El diablo viene y nos tienta a nosotros. Y en ese instante, en cualquier momento, nosotros podríamos abandonar a Dios. Pero queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que hacer es que el diablo vendrá y nos atacará a nosotros en cualquier momento, en medio de que nosotros tengamos esa debilidad. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando a nosotros? Es algo que nosotros tenemos que sostener, algo que nosotros tenemos que vencer. Es algo que nosotros tenemos que vencer. Pero los deseos de la carne y la verdad, este carácter que vienen de la carne, son esas cosas que nos hacen caer mucho más fácilmente. Pero entonces este carácter que nosotros tenemos es algo que es nuestra debilidad y es algo que el diablo muy fácilmente puede usar y usar para poder hacernos caer. Pero incluso el diablo molesta a no solamente a cualquier tipo de hombre, sino a los cristianos que son hijos de Dios para poder, pues para que ellos puedan caer. Habla con palabras muy dulces en el cual también, pues, y no solamente eso, sino que también hace que la condición que nosotros vivamos, pues, hace para que nosotros podamos caer. Pero, incluso en medio de toda esa situación, Dios nos ha dado a nosotros la vida. Y nosotros tenemos que tener esa fuerza para poder vencer todo esto. Nosotros tenemos que hacer que nuestra vida pueda triunfar, tenga esa bendición, tenga esa victoria y ese gozo que viene en nosotros. Pero primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, espero que todos juntos podamos estar llenos del Espíritu Santo. Que dentro de nosotros tenga esa determinación para poder cumplir lo que es de Dios y así nosotros podamos quitar a esos pensamientos de la carne. Tenemos que tener ese corazón de obedecer a Jesús. Luego, segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrenar la obediencia. La obediencia es algo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que nosotros tenemos que solamente pensar, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer para que así pueda ser la obediencia. Es algo que nosotros mismos tenemos que entrenar. Tenemos que entrenar. La santidad es algo que nosotros tenemos que entrenar. Y es algo que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Y para que así el Espíritu Santo pueda tener esa confianza dentro de nosotros y así nosotros nos pueda ayudar a nosotros. La persona que está lleno del Espíritu Santo, esa persona que la obediencia es algo que es obvio, que es algo que viene de su normal. Que luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que en medio de toda esa situación, en medio de todo tipo de situación, nosotros siempre tenemos que estar llenos de ese pensamiento de Jesús. Tenemos que primero enaltecer a Jesús y tenemos que vencer toda tentación. Porque así, a través de nuestra vida pública, podemos cumplir ese plan de Jesús. Que nosotros, a medio de todo esto, podemos realizar esa obra de Jesús. Algo que nosotros no debemos olvidar es que el diablo e incluso usa la palabra de Dios. Usa esa palabra de Dios para que los cristianos puedan confundirse, para que los cristianos puedan confundir la palabra de Dios con la palabra del diablo. Y comienza a usar esos pensamientos para que y usa esa palabra de Dios muy fácilmente como Él desea, para que ese corazón de los cristianos pueda pensar que lo que está pensando es algo que es justo. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo no cae en esto. Desde el principio no cae, sino que está en ese fundamento que es fuerte. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Es que hagan que amen al mundo, que sigan los deseos de la carne, que se alejan de Dios. Pero ¿qué es lo que dice en Gálatas 5:17? El hecho que nosotros nos alejemos de Él, ¿qué es? Que sigamos las cosas de esta carne. ¿Qué es lo que dice? Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y se opone entre sí. Pero que nos dice en Romanos 7:5 también que las cosas de la carne hacen que nosotros lleguemos y nos lleva a la muerte, al fruto de la muerte. Queridos hermanos, el Señor está junto con nosotros. Y Él verdaderamente decía que nosotros venzcamos todo tipo de tentación. Las tentaciones es algo que ha sido dado a nosotros. Este mundo es esta condición tan perfecta para que nosotros tengamos y caigamos en la tentación. Pero es algo que Jesús ya ha experimentado. Y Jesús nos quiere ayudar a nosotros. Y junto con nosotros tenemos que vencer esto. Y les vengo en nombre de Jesús para que ustedes puedan vencer en medio de esas situaciones, esas condiciones más malas. No importa en qué condiciones ustedes estén, en qué condiciones y situaciones ustedes estén, en medio de eso ustedes puedan vencer. Para que ustedes puedan recibir esa que sean impulsados por el Espíritu Santo y puedan ser guiados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, esto es algo que cada uno hacemos, pero antes de esto, la actitud que nosotros tenemos que tener es que la vida pública que nosotros tenemos es la igual que la que Jesús tuvo. Es algo que viene junto con la iglesia. Es algo que viene junto con la iglesia. Si nosotros vencemos, es también que todo mi hermano que está al lado mío también pueda vencer, que nuestra iglesia también pueda vencer. Por favor, espero que todos juntos no solamente pensamos en mi propia victoria, sino que nosotros estemos llenos de ese amor y pueda compartir ese amor. Y dentro de nosotros estemos llenos de esa victoria y esa tentación, y estemos llenos de esa victoria, de esa tentación del diablo. Para que cada uno de nosotros podamos tener, que la iglesia pueda ser ese lugar en el cual nosotros podamos tener esa fuerza y tener esa alegría, para que todos juntos podamos tener esa victoria. Yo no deseo para que todos pues corran solos, sino yo deseo que todos juntos podamos hacerlo. Tenemos que correr juntos. Y esa victoria de cada uno de nosotros es la victoria de todos nosotros. Y esa vida de cada uno de nosotros, la verdad, tiene que estar lleno de nosotros y tiene que llegar a esa victoria en el cual que es del Señor. Queridos hermanos, espero que todos juntos nos podamos unir nuestras fuerzas y todos juntos podamos tener nuestra vida de fe, podamos triunfar, podamos obedecer juntos, podamos tener esa victoria juntos y así no todos juntos podamos realizar y crear ese gozo y esa alegría que viene de Dios para que a través de esa victoria nosotros podamos tener ese gozo. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes y sus familias lo sean así. Aleluya. Oremos en este momento para que Dios nos ayude a nosotros, para que nosotros podamos vivir a través de esa guía del Espíritu Santo, para que Dios planee nuestra vida, para que el Padre pueda pues planear y pueda guiarnos en esta vida, para que nosotros podamos triunfar en ello y para que a través de cada uno de nosotros ese plan de Dios pueda ser realizado, para que nosotros podamos vivir a través de esa fuerza de Dios, por a través de ese poder de Dios, a través de ese plan de Dios, para que ese plan pueda ser realizado dentro de nosotros, para que todos juntos podamos triunfar. Vamos a orar todos juntos.